Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
Es el presupuesto que necesita Jerez, pero no es el presupuesto que va a gustar a Hacienda. Así de clara se ha mostrado esta mañana la alcaldesa María José García Pelayo al referirse al documento elevado ya al Ministerio de Hacienda a través de plataforma telemática para iniciar las negociaciones, si diera el visto bueno, de cara a la aplicación del presupuesto, que iría a pleno, Consejo Social de la Ciudad, exposición pública, aprobación definitiva. Ahora se lo vamos a contar, porque esto ocurre después de 3 años de un presupuesto municipal prorrogado, pero como decimos, el ayuntamiento ya ha elevado al Ministerio de Hacienda el documento base para lo que pueda ser el nuevo presupuesto municipal de Jerez. Ahora entramos en materia, se lo contamos con más detalle. Miércoles 26 de febrero, a esta hora luce el sol en Jerez con algún intervalo nuboso después de la espesa niebla que hemos tenido esta mañana. El termómetro marca en este momento 19 grados de temperatura. Hay otros asuntos de la jornada que también les referenciamos en titulares. Como las movilizaciones convocadas en Correos contra el acuerdo marco de cara al nuevo convenio colectivo entre empresa y trabajadores. Hoy, por ejemplo, ha tenido lugar una concentración de protesta, en este caso en Cádiz capital, convocada por el sindicato CGT, que habla de retroceso en los derechos adquiridos. Polémica por el futuro crematorio que se levantará en Estella del Marqués. El Grupo Municipal Socialista ha afeado al Partido Popular, que gobierna en Estella, que estando en la oposición, el equipo que gobierna ahora en Jerez, se organizarán manifestaciones, concentraciones e incluso una recogida de firmas contra el crematorio para finalmente, dicen los socialistas, haber concedido la licencia. Y quédense con este nombre, el de Javier Ruiz Arana, que será quien encabece la candidatura alternativa a la del actual secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix. Jaime Armario se retira de esta forma de la contienda y el alcalde roteño, que es también diputado provincial, volverá a presentar candidatura frente a la actual para competir en las primarias del PSOE provincial. Ahora le contamos esto con más detalle, pero antes nos ocupamos de la previsión del tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la jornada de hoy tenemos cielos muy nubosos, aunque al final del día se abrirán algunos claros. En la zona del estrecho no se descartan posibles lluvias ocasionales. Hoy temperaturas máximas de 21 grados en Arcos de la Frontera, 19 en Algeciras y 18 en Cádiz y en Rota. Sopla viento flojo de componente norte, girando a viento de levante. Mañana tendremos cielos muy nubosos con brumas matinales. Al final de la jornada no se descartan precipitaciones débiles. Mañana las temperaturas máximas bajan ligeramente, 19 grados en Algeciras y en Arcos de la Frontera, 18 en Cádiz y 17 en Rota. En cuanto a las temperaturas mínimas, 13 grados en Cádiz y 9 en Jerez de la Frontera. Les adelantamos que el viernes festivo de nuestra comunidad se esperan precipitaciones. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues lo han oído en portada. Después de 3 años de presupuesto prorrogado, el Ayuntamiento de Jerez eleva al Ministerio de Hacienda el documento base para el nuevo presupuesto municipal. Al estar intervenido el consistorio, ha explicado en rueda de prensa la alcaldesa María José García Pelayo, se hace necesario el visto bueno por parte de Hacienda. De informar favorablemente, comenzaría la tramitación. Primero, con la aprobación inicial del documento en el Pleno. Le seguiría la exposición pública del documento, la aprobación definitiva, la consulta con el Consejo Social de la Ciudad y con los partidos políticos que conforman la corporación. El documento presupuestario era elevado el pasado viernes a Hacienda mediante la plataforma telemática COMEX y es un presupuesto a medida, ha dicho Pelayo, de las necesidades de Jerez, porque recoge una subida de las partidas destinadas a los servicios públicos, pero no va a ser un presupuesto, ha dicho Pelayo, a la medida de Hacienda.
Hemos elevado el presupuesto que necesita Jerez y que necesitan los jerezanos, pero no es el presupuesto que espera el Ministerio de Hacienda. Entendemos que en el escenario político que se está produciendo actualmente, en el que parece que hay condonaciones a tutiplén de la deuda o se firman acuerdos con determinados ayuntamientos para favorecer la adopción de medidas extraordinarias que de alguna manera faciliten económicamente la vida a esos ayuntamientos, pues que el Ayuntamiento de Jerez no podemos ver cómo se habla de ayudas excepcionales y precisamente un ayuntamiento que necesita de ayudas excepcionales, pues guarda silencio y no las reclama en este momento.
La alcaldesa ha recordado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha certificado que el Ayuntamiento de Jerez, como el de Jaén y el de Parla, se encuentran en una situación crítica y que si no recibe ayudas excepcionales, la situación es de no retorno a una situación de sostenibilidad. En cuanto al presupuesto, la partida destinada a ayuda a domicilio sube en un 216% respecto a 2022. Aumenta la partida de limpieza viaria en casi un 8,5%, la recogida de basura en un 46% de incremento, la de reciclaje sube en un 52%, la de alumbrado público en algo más del 5,5% o la partida destinada al arreglo de calles en 33 puntos porcentuales. La alcaldesa destaca que se prevén unos ingresos de más de 283 millones y unos gastos de 278, por lo que ello entrañaría superávit. El capítulo de personal se ha incrementado en un 20%. Respecto al presupuesto de 2022 y ya ha sido incluida la subida por la firma de los convenios del personal municipal, así como el proceso de estabilización que acaba de concluir. Pelayo destaca que el presupuesto enviado a Hacienda no ha incorporado los 20 millones que el ayuntamiento tiene que pagar al ministerio por estar incluidos en el fondo de ordenación. De incluir esta partida, o sea, de seguir pagando dicho fondo, el consistorio jerezano tendría que reducir las partidas destinadas a la mejora de los servicios públicos.
A Hacienda, al Ministerio de Hacienda, en esta negociación que vamos a iniciar desde ya, le clarificamos el escenario de gastos que tenemos comprometidos con la ciudad. Lo que no le va a gustar al Ministerio de Hacienda es que no hemos incorporado pues los 20.851.187 euros que este año tenemos que pagarle al Ministerio de Hacienda. Hacienda lo sabe que no lo hemos hecho porque he tenido conversaciones para trasladarle que no lo íbamos a hacer, pues porque si incorporamos los 20.851.000 euros que tendríamos que incorporar, todo lo que les he contado antes de mejora de prestación de servicios públicos, tendríamos que reducirlo.
Pese a no conocer de momento la respuesta del Ministerio, de la que se espera conocer un avance a final del mes de marzo, María José García Pelayo considera que, a su parecer, desde Hacienda no se muestran reticentes. 1:43. Y de la política local, municipal, pasamos al plano provincial y les hablamos de ese giro en la candidatura alternativa al actual secretario general del PSOE en la provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, en las primarias que se celebrarán, en el caso de llegar ambas candidaturas a los avales necesarios, el próximo 16 de marzo. Finalmente será el alcalde de Rota, también diputado provincial, José Javier Ruiz Arana, quien busque enfrentarse al alcalde de San Roque, en este momento secretario provincial, en estos comicios internos que vienen tras el cónclave regional que se ha que ha reafirmado a María Jesús Montero como líder del PSOE andaluz. Jaime Armario, quien confirmó a Onda Cero la intención de presentarse a estas primarias, ha remitido un comunicado a los medios anunciando que no será él quien encabece esta candidatura en aras de conseguir un proyecto integrador capaz de lograr el máximo respaldo de la militancia y de alcanzar una mayoría de apoyos que hagan posible que se abra un nuevo tiempo para el PSOE de Cádiz. Escuchan a José Javier Ruiz Arana.
Tengo que decir que ya partimos de la base de un amplio consenso y hemos trabajado estos últimos meses, estas últimas semanas, para conseguir ese planteamiento de unidad, de consenso y de coser para que estemos todos unidos en esta ardua tarea de convencer a los ciudadanos de que somos su referencia y de que somos la solución a sus problemas.
Entre el 26 de febrero y el 4 de marzo tendrán que recoger avales como mínimo un 15% del censo de militantes para poder proclamarse candidatos a la Secretaría General y someterse al escrutinio de la militancia. Abordamos ahora la crónica laboral y les hablamos de una movilización de CGT en Correos. Desde este sindicato han protagonizado esta mañana una concentración, en este caso en Cádiz Capital, por la firma del acuerdo marco sobre líneas básicas del cuarto convenio colectivo de Correos, suscrito el pasado 31 de diciembre entre la empresa pública y otros sindicatos. El acuerdo, según explican desde CGT, es un paso importante en el desmantelamiento de Correos como servicio público. Citan desde este sindicato el fomento de la jubilación forzosa de trabajadores mayores de 61 años, con compensaciones insuficientes sin garantizar la reposición de plantilla. Recoge además, dicen desde CGT, la implantación de jornadas variables de hasta 9 horas diarias y el aumento del turno de tarde hasta en un 40%. Estos factores, subraya el secretario general de CGT en Correos en la provincia, Alberto Díaz, responden a una visión mercantilista de los servicios públicos esenciales.
Cambiando la jornada laboral, ¿no? Ahí, según a demanda de Correos, pues habría meses que trabajaríamos 5 horas al día y había otros meses que trabajaríamos 9. Los concursos de traslado y los derechos que tenemos adquiridos parece ser que es un problema para Correos y nos los quiere arrebatar todo. Nos lo quiere arrebatar las vacaciones en el periodo estival, quitarnos la jornada, estamos de lunes a viernes y nos quieren poner de martes a sábado, distribuir a la plantilla más gente por la tarde, cobrar según incentivos y producción, según entrega. No, la plantilla lo único que vemos es que todos son retrocesos y no entendemos como sindicatos mayoritarios, no escuchando la voz de la plantilla ni consultando a la plantilla, han firmado ese preacuerdo de líneas generales.
1:46, escuchan Onda Cero, noticias en Más de Uno Jerez, y hablamos ahora del comercio tradicional en el centro histórico, que según Podemos Jerez sigue perdiendo relevancia ante un modelo económico que a su juicio prioriza la hostelería y el turismo. De esta forma, señalan desde la formación morada, se expulsa de manera progresiva a sus habitantes hacia otros puntos de la ciudad. María Jaén, portavoz de Podemos Jerez.
Es imprescindible que las políticas sobre solares y edificaciones en ruinas sean más ambiciosas para transformar Jerez. La vivienda residencial y el comercio deben ir de la mano, porque una ciudad no solo se construye con el turismo patrimonial y los eventos festivos. Necesitamos un centro histórico vivo, con vecinos, con actividad comercial, y de este modo garantizar un Jerez dinámico y sostenible.
Y del centro de Jerez al Jerez rural, en concreto a Estella del Marqués, y hablamos de su futuro crematorio, porque es un asunto que ya levantó ampollas entre el PSOE, entonces en el gobierno local, y el Partido Popular, entonces en la oposición, con debates, con manifestaciones, concentraciones, con los que hace ya un lustro se rechazaba la construcción del crematorio en terrenos de Estella. No faltaron las intervenciones en el pleno municipal, como la de Ricardo Sánchez, el alcalde de Estella, que hablaba de ocultación sobre el proyecto, señalando como responsables al entonces ejecutivo de Mamen Sánchez.
Todo se ha llevado a cabo de una forma silenciosa, a oscura, sin ruido, sin información, sin venderlo en prensa, sin darle publicidad, sin hablar del crematorio. ¿Por qué? Para que nadie se entere. Estella lo dice. No al crematorio.
Ahora, 5 años después, son los socialistas quienes señalan al ahora gobierno de María José García Pelayo por, a su entender, intentar ocultar a la opinión pública la construcción del equipamiento. Escuchan a Ángeles Becerra, del PSOE en Estella.
Vengo aquí a decir que los vecinos de Estella no queríamos el crematorio antes, ni ahora, ni nunca. Lo que no entendemos ahora es por qué nadie se ha movilizado. Sin siquiera el Ayuntamiento de Estella del Marqués, sabiendo que el gobierno del PP de Jerez ha firmado la licencia.
Y les hablamos ahora de la recuperación y devolución de los objetos y enseres religiosos de alto valor económico y sentimental que fueron robados en uno de los almacenes de la Hermandad de las Tres Caídas en la iglesia de San Lucas el pasado viernes. Forzaron los cacos la entrada del almacén, donde la hermandad guarda parte de su patrimonio. La policía ha recuperado este lunes la totalidad de los objetos robados en buen estado de conservación. Y esta tarde, en los museos de la Atalaya, el pueblo gitano de Jerez recibe una distinción, el premio Día de Andalucía que anualmente concede el Ayuntamiento de Jerez, y en coincidencia con los 600 años desde que los gitanos llegaron a España. Fundación Secretariado Gitano, Francisco Agarrado.
Imposible, nunca, no. Jerez es la ciudad que es, y parte de culpa, pero mucha, en todo, ¿eh? En la comida, en la filosofía de vivir, en la manera de andar, en la manera de vestir.
Es del pueblo gitano, eso lo dice un gitano como Francisco Agarrado. Llegamos a las 2:50, se quedan ahora en compañía de las noticias de Andalucía. Aquí en la realización técnica ha estado Pepe García.